francesa.
Latina.
La franco-latina.
Maison de l'Amérique Latina, Casa de América Latina en París. Es un centro de mucha actividad sobre América Latina en la capital francesa, eso usted ya lo sabe. Lo que tal vez ignore es que una de las actividades que se han ido convirtiendo tal vez en las citas regulares es el Salón del Libro de América Latina. El Salón del Libro de América Latina en una ciudad, en una capital donde el libro no está ausente, al contrario, muy presente. ¿Por qué haberlo creado? ¿Cuál es la especificidad de este salón? ¿Cuál es la idea de la cuarta versión ya que tiene lugar en los próximos días? De eso vamos a conversar con su creador, su animador, Alejandro de Núñez o Alejandro Núñez. ¿Cómo te tengo que decir?
Cuando hablamos español es Alejandro de Núñez. Nací con los dos nombres. Tengo la doble nacionalidad, así que mis documentos franceses es Alexandre y en mis documentos argentinos, pues soy también argentino, es Alejandro.
¿Y naciste a cuál de los dos lados del charco?
Del otro, siempre es del otro, forzosamente, ¿no? Nací en Buenos Aires. Un primer viaje lo hice adolescente, cosa que nunca es fácil, exilarse adolescente, así que llegué a Francia a los 15 años, siendo francés y sin hablar una palabra de francés.
Has estado desde el comienzo en unas idas y venidas en las cuales ya te resulta difícil identificar cuál es el punto de partida de esta aventura.
Un poco, porque como muchos regresé a Argentina y empecé a viajar de una manera hasta que decidí quedarme en Francia, definitivamente poniendo, digamos, un punto. Pero siempre está la duda que uno se equivoca en lo que hace en la vida, así que siempre vivo con esa dualidad.
Evidentemente. Y además, si la cultivas así en un salón consagrado a la literatura latinoamericana, estás definitivamente instalado con un pie aquí y un pie allá.
Fue una casualidad la historia del Salón. En introducción decías que París, Francia, es muy importante el libro, pero no tanto, no tan importante. Actualmente, y es algo que vi que es muy doloroso, las librerías, como cliente, las librerías en versión original, vamos a decir, desaparecen. Francia tiene muchos discursos con respecto a la diversidad cultural, pero actualmente como librería en español queda una sola en todo el territorio francés. En portugués queda una sola. Acá estamos en una terraza, las terrazas son más grandes que las dos librerías juntas. Así que el problema de la diversidad cultural, el problema de comprar un libro en otro idioma, me parece que es algo bastante grave, no tanto para los latinoamericanos que somos, pero sobre todo para los franceses.
¿En qué nivel estamos de las traducciones latinoamericanas hoy día?
Digamos que el mercado francés es excelente en ese nivel. Los traductores son de muy gran calidad, los editores hacen una muy buena elección. Pero el placer de leer y descubrir un libro en versión original es un tema que me parece clave y un tema en el cual los políticos todavía no lo abordaron. Cuando cerró esa librería, que seguramente todo el mundo optó para y si no conoce la librería hispanoamericana Rue Monsieur le Prince, histórico o lugar, fue en la indiferencia total. Nadie se movió para ayudar a esa librería que se estaba ahogando. Las causas son múltiples, las causas es evidentemente Internet, es lo primero que dicen, pero creo que Internet es un complemento. Cuando uno compra un libro no puede descubrir nada por Internet. La compra del libro de casualidad no existe por Internet. Así que es indispensable mantener esos lugares, que no solamente es un lugar comercial, también es un lugar de cultura, es un lugar de encuentro. Y bueno, por más que los editores franceses hagan un excelente trabajo con respecto a los autores latinoamericanos, el espacio mediático para el latinoamericano es cada vez más reducido. Es una de las tendencias que estamos viendo. Forzosamente siempre lo político está detrás. Como observador de la sociedad francesa estamos viendo que hay un repliegue sobre el franco-francés, que es peligroso para los que vivimos acá.
Cuéntame una cosa, contrariamente a lo que yo pensaba, la aventura del salón que tú has creado y animado no era competir con la abundancia, sino más bien todo lo contrario. ¿Cuáles son las posibilidades que el salón tiene de generar mayor contacto entre la literatura latinoamericana en versión original y los lectores franceses que se interesan en América Latina?
En sí quería decir ninguna. Es muy chiquito el salón para influenciar lo que sea. Yo estoy sumergido de pedidos de gente que quiere venir. Al principio, digamos, para poder armarlo, porque si contesto positivamente a todos los pedidos que tengo, se tendría que hacer un mes y no puede ser. Una de las barreras que puse para no... Tampoco no quiero ser un... No quiero elegir, no quiero dar, decir usted tiene o no tiene derecho, no me puedo permitir algo así. Así que una de las primeras barreras era ser traducido en francés. Porque en sí me cuesta mucho toda manifestación con un origen comunitario. El primer público que quería tocar era un público francés. Era un público que puede leer... entendiendo perfectamente lo que lee, quiere decir, puede leer una versión francesa, y si quiere ir más allá, puede leer una versión en español o en portugués, sabiendo muy bien que ese público español es la comunidad latinoamericana que vive acá, que es muy numerosa y con un nivel intelectual importante, que ya participa, ellos no me necesitan tanto. La idea era esa, pero los pedidos son muy grandes de participación, el nivel es muy diferente también. Lo que me da siempre mucha pena que hay que muchos estereotipos con respecto a América Latina, y los primeros a caer en los estereotipos son los latinoamericanos, evidentemente, grande.
Nosotros, nuestros países latinoamericanos, algunos más que otros, pero una buena parte de ellos, invierten mucha energía en tratar de hacer entrar, de crear en el mercado francés un espacio, un nicho, un huequito a los productos latinoamericanos. Es que los editores, que serían los primeros interesados en saber que existe en Francia un público potencial interesado en comprar sus libros, ¿a ellos se les aparece esta posibilidad? ¿Tiene algún sentido para ellos?
La energía me gustaría verla, porque realmente no, sobre todo en los especialistas de la cultura, quiere decir los servicios culturales de cada embajada, que son prácticamente inexistentes, a pesar que tengan oficinas, que tengan secretarias. Muy pocos países contestan a mis pedidos, hasta tal punto que me cansé de pedirles, porque... Concretamente la Embajada Argentina apoya el Salón, la Embajada de Paraguay porque está situada al lado de la Maison de América Latina, el resto son promesas que se quedan siempre en el aire y desgraciadamente el Salón está sostenido por las instituciones francesas de culturales, que no tendrían por qué defender la literatura americana, pero el centro, lo voy a decir en francés, porque es una institución francesa, el Centre National du Livre, es uno de los primeros auspiciantes del Salón. El Ministerio de la Cultura francés también. Es algo que me da siempre un poco lástima que no sepamos, porque ahora, aparte de Cuba, todos los países son democráticos en América Latina. Es el momento de... La cultura es algo muy importante como vector de información, de intercambio. De ahí, por más que parezca gratuito, la gratuidad nunca lo es. De ahí salen muchas cosas detrás y me da mucha pena constatar que ningún país de América Latina lo pone en primer lugar, cuando tampoco pone en primer lugar intercambios económicos, porque también son inexistentes, prácticamente inexistentes con Europa. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué diablos hacen acá? Pero bueno, la digo sin ningún temor, porque se los digo también en cara a cada vez que veo un representante y que me cuesta mucho ver el 4x4 que tiene y me digo, ¿a qué diablos tanta demostración si detrás no hay gran cosa?
Alexandre, esperando que de aquí al quinto salón haya algunas mayores reacciones, cuéntanos, ¿cuáles son los principales ejes temáticos y actividades del cuarto salón?
Siempre intentamos mezclar un poco. Me estoy dando cuenta que tengo que también obligatoriamente un poco seguir la actualidad editorial, porque eso permite tener un eco mediático. Así que este año vamos a empezar por Perú con antropólogos, historiadores, que vamos a hacer un gran panorama de, lo llamamos el sendero peruviano, haciendo alusión al sendero luminoso. Abordamos el tema de Haití, porque para mí Haití hace parte de América Latina y es un país en gran dificultad, con gran talento literario, y vamos a tratar de los problemas de frontera dentro de una isla, porque una isla finalmente tiene muchos problemas. Después vienen autores mexicanos, Mario Velatín, que va a presentar su obra, con un escritor belga, Bernard Quirini, que lo conoce muy bien. Es importante no dejar a un autor meterlo con una nacionalidad. Tuve ese problema con... Invitamos a Wendy Guerra, una escritora cubana que vive en La Habana, y tuve enormemente pedidos de cubanos que querían participar con ella. Y dije, no es porque es cubana que tiene que estar sentada al lado de cubanos. Es algo muy difícil explicar, y lo que tiene que decir, hace parte de la generación de los 80, tiene un discurso muy claro. Su libro ganó un premio en España hace 2 años, Todos se van. Ella dice muy claramente, ahora todo el mundo tiene que volver. Da otro punto de vista a la discusión cubana que desgraciadamente dura desde hace 40 años. Y me gustaría que pase algo, que se pueda hablar de Cuba de otra manera, que se lo queda... que la Mesón de América Latina tiene costumbre, quiere decir una cacofonía donde nunca sale nada. Entonces la fase cubana desde el principio siempre se trata en el salón, porque me parece que es un problema para el continente y que hay que discutirlo y hay que inventar nuevas discusiones sobre Cuba. De ahí vamos a pasar a la nueva parte que se introduce, son películas, documentales de antropólogos. Nunca pensé hacer como esos grandes festivales que mueven películas gran públicos, no, todo tiene que suscitar una discusión. Puede parecer hasta, tal vez me da un poco miedo, me parezca un poco aburrido como programa.
Bueno, me imagino que es un programa que está hecho sobre la base de una cierta idea de una pasión por América Latina, por lo que allí se vive, por lo que se escribe, en este caso el documental, lo que se filma, las temáticas que se discuten, y por lo tanto desde ese punto de vista probablemente sea menos aburrido de lo que tú temes. Ahora, en materia de público, ¿cuáles son la experiencia de los salones anteriores? ¿Público francés, público latinoamericano?
Esa es la obsesión de todo organizador, ¿cuál es el público? ¿Qué idea de armar un evento si tenemos el mismo público que viene a la Mesa de América Latina? En ese caso no hacer nada. Un poco la programación lo intento hacer como algo... Yo me con la radio... Intento dar esas respiraciones que existen en la radio también. Y espero que el público no sea el mismo, el público de las 4 que el público de las 20. Nunca sé si funciona o no. Uno de los grandes momentos y que se puede encontrar en el sitio y que para mí fue un placer organizar fue hace 2 años, era en la UNESCO, el encuentro entre Plantu y Quino. Se lo encuentra en audio en el sitio del Salón del Libro. Fue excepcional, tenían 1 hora previsto, duró 2. Evidentemente me enojé con el autor que tenía que pasar después porque decían, pero hay que pararlo. Yo dije, no puedo parar un diálogo de tan grande calidad porque toda nuestra cultura se encontraba ahí. Con un simple dibujo entre Plantu, que vino a ver un maestro para él, y era muy divertido cómo llevó la conversación. Y Quino, que tenía ganas de charlar con Plantu. Bueno, espero que siempre que el salón sea esa imagen y hacer descubrir elementos nuevos. Y bueno, que sea un público mixto, eso sí, muy importante.
A pesar de que en alguna parte de nuestra conversación tú decías que Internet no permitía acceder a un libro con la misma facilidad, con la misma fascinación, con la misma seducción que puede producir el hecho de entrar a una librería y ver el libro, ver el objeto, tocarlo, abrirlo, mirar las páginas y decidirse adquirirlo. De todas maneras, Internet nos permite a ti y a nosotros también, por de pronto, transmitir esta entrevista y luego a ustedes conservar la memoria de los salones anteriores. Y me ha llamado la atención porque efectivamente es un continuo bastante rico que para ustedes debe ser un aliciente, me imagino, antes de lanzarse a la próxima edición, ver el camino recorrido.
Sí, me da un poco pánico mismo que a veces sea de tan mala calidad y que quede en los archivos de la historia. Pero bueno, sí, tengo una formación de historia. Entonces para mí el archivo es muy importante. Y a veces me molesta que la referencia del sitio internet, que está muy consultado, hay más de 300 personas por día, y para ciertos autores, esa página internet hecha con recursos muy modestos sea la única referencia. Lo que me molesta es cuando, por ejemplo, uno pone César Aira, la página del sitio del salón aparezca en primero. Me digo, no, me da un poco pudor con respecto a la obra de un autor ser su primera referencia cuando es realmente muy chiquito con respecto al trabajo del escritor. Es ahí donde veo y me doy cuenta también que la prensa general está tan sumergida de actualidades francesas, acá hablando acá en Francia, que todos esos grandes escritores no son vistos. Entonces, y modestamente por su página, la página del salón, se puede hacer algo, pero queda algo modesto. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo diablos se van a guardar esos archivos? No tengo la menor idea. Si hay un gran blog, todo desaparece, es algo totalmente efímero. Y que no está mal que lo sea así, porque tampoco tiene que ser una biblioteca, porque sería, ahí entraríamos en algo muy absurdo, que pequeños videos de 3 minutos sean la biblioteca de toda una... de tú, un autor.
Bueno, Alexandre, muchas gracias por este tiempo. Estamos conversando aquí en la Casa América Latina, entre dos reuniones, preparando el salón. Buena suerte y hasta pronto.
Y hay dos direcciones, pues, la Maison de América Latina y la Cité des Arts, que también es un lugar muy poco conocido, una utopía que nació después de la Segunda Guerra Mundial, un antiguo... No me viene el nombre, pero al salir del campo de concentración, el que creó la Cité des Arts dijo: París, tenemos que, no tiene que volver a pasar más, así que tenemos que crear una ciudad en pleno París. Son más de 400 departamentos que dan al Sena, vista Notre Dame, que es el Hotel de Ville, para que venga gente del mundo entero a vivir en París un tiempo dado, para que no haya más guerras. Eso es algo que hoy en día es inimaginable, tener tantos metros cuadrados en una ciudad tan cara como París, únicamente para recibir artistas, escritores, pintores. Y bueno, y es importante que ese lugar sea conocido porque es un centro cultural donde no se ve lo que se fabrica, pero pasan muchas cosas ahí.
Ok, Alejandro, muchas gracias por tu tiempo y hasta pronto.
Hasta pronto, hasta muy pronto.
Vive la radio.